8:07. Seguimos en Voces RCN con el presidente de la República, Iván Duque, en la Casa de Nariño. Presidente, antes de continuar con esta entrevista, habíamos empezado con la noticia de la muerte de 4 personas cerca a Corinto, en el norte del departamento del Cauca. Esto se suma a la muerte de 5 indígenas. Uno de esos indígenas era una líder de la comunidad NASA en las últimas horas. ¿Hay alguna novedad con respecto a las acciones del gobierno?
Juan Carlos, aquí con la información que hemos recibido, hemos dado ya una instrucción muy clara. Le he pedido al ministro, al comandante general, que se desplacen de inmediato al departamento del Cauca. El señor comandante general Luis Fernando Navarro debe estar viajando ahora. El ministro debe estar viajando temprano en la mañana. Y la idea es poder mirar estos nuevos hechos también con la fiscalía, tomar unas decisiones adicionales, sobre todo mientras tenemos toda la fuerza de despliegue rápido número 4 activa, pero también mirar claramente qué hay detrás de estos hechos. De nuevo les reitero, creo que el reto más grande que tenemos hoy en el Cauca es la presencia de estos grupos armados organizados, residuales, disidentes de FARC, y que están tratando de intimidar a la comunidad porque trabajan al servicio de carteles, inclusive de carteles mexicanos. Entonces nosotros tenemos que seguir desarticulando esas redes, seguirlas confrontando, pero también garantizar una mayor confianza en la comunidad que nos ayude a poder denunciar a tiempo los movimientos que están teniendo estas organizaciones.
Presidente, estábamos hablando de economía y este país, como todo el mundo sabe, pues requiere y necesita una reforma pensional. Las sociedades están envejeciendo. En este país, además, pocas personas cotizan para una pensión. Creo que alrededor de 2 o 3 millones de personas, mientras que en España lo hacen, yo no sé cuántos millones más, pero muchísimos millones más que Colombia, y tenemos la misma población. ¿Cuáles van a ser los puntos centrales del proyecto de reforma pensional que usted va a presentar?
Juan Carlos, sobre esto ha habido mucha especulación y mucha chismografía, porque inclusive en las últimas semanas decían, es que Duque va a hacer o va a deshacer. Primero, me mantengo en lo que siempre di, y es que esa idea de proteger la vejez tiene que ser algo que nosotros lo podamos debatir, discutir en el marco de la mesa de concertación laboral. Esa sigue una línea. Nosotros queremos que esa deliberación la tengamos. Y lo otro, yo creo que nosotros tenemos que poner la equidad y la justicia social en esa discusión. ¿Qué quiere decir eso? Primero, reconocer que en Colombia hay 22 millones de personas ocupadas, de las cuales menos de 8 millones son las que están cotizando a la seguridad social. Pero lo más dramático es que son menos de 3 millones las que se pensionan. Es decir, solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años en Colombia se pensiona. Eso es inequitativo. Y nosotros tenemos que buscar un esquema que nos permita a nosotros ampliar esa cobertura para proteger con equidad, con justicia social, a esas personas mayores de 65 años. Entre otras, Juan Carlos, porque Colombia va a pasar de cerca de 5 millones de mayores de 65 años a cerca de 15 millones de mayores de 65 años en las próximas 2 décadas y media. Entonces, tomar acción para que haya cobertura es fundamental. Pero este gobierno no ha presentado ni está presentando en este momento. Hemos dicho que ese será un proyecto que se presentará el año entrante, pero derivado de una deliberación amplia en la sociedad y sobre todo que también tenga la posibilidad de ser debatida en la mesa de concertación laboral.
Bueno, mire, el gobierno tiene la potestad de vender el 8% de Ecopetrol. ¿Usted lo quiere vender?
Mire, sabe que también sobre eso hay tanta especulación, Juan Carlos. Primero reconozcamos lo que Ecopetrol es y cómo le está yendo. Ecopetrol es una empresa que es de todos los colombianos. Ecopetrol en el pasado, hace más de 10 años, tuvo un proceso muy interesante de democratización de sus acciones. ¿Para qué? Para que miles de familias colombianas compraran las acciones y pudieran ahorrar en las acciones de Ecopetrol. ¿Para qué? Para que se beneficiaran del éxito de la compañía. Cuando uno mira lo que se logró hace tantos años, eso sí que le ayuda a familias colombianas que llevaron sus ahorros, que en la medida que la compañía progresaba, vendieron también sus acciones, pudieron invertir esos recursos también en la educación de sus hijos, en sus casas, en otras cosas. Entonces yo creo que primero hay que reconocer cuál fue el espíritu de eso. Y lo segundo es que las ventas de participación de las empresas es una decisión que la toma la junta directiva de la empresa en función también de las inversiones de la empresa para que la empresa le siga yendo bien. Y mire la realidad que salió esta semana. Ecopetrol acaba de tener el mejor desempeño en prácticamente 6 años. ¿Por qué? Porque se han tomado decisiones correctas al interior de la empresa. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir viendo la empresa con ese prisma, con la idea de que las ventas accionarias solamente han sido utilizadas recientemente para fortalecer la empresa, para reinvertir en la empresa. Es una decisión de la Junta. Si bien está esa autorización, por ahora el gobierno no está en un debate específico de ventas de activos, que es importante reflexionar sobre la participación del Estado colombiano en empresas. Sí, el Estado colombiano tiene participación en más de 140 empresas que pueden representar más de 78 billones de pesos y que también, al igual que hay acciones en empresas, también hay muchas necesidades en el país, gente que pide más vías terciarias, más acueductos, más energía, más conectividad, que también son activos que el país necesita para transformarse socialmente. Y ese es un debate que siempre se ha dado en Colombia con responsabilidad, pero que si el gobierno está en este momento vendiendo acciones de Ecopetrol, el gobierno no está vendiendo acciones de Ecopetrol.
Ya. Presidente, usted se la ha jugado en materia de política internacional por la presión diplomática y por la presión democrática para que haya elecciones en Venezuela, para que Venezuela vuelva a una democracia, para que termine el régimen dictatorial, porque hay que decir que eso es una dictadura de Nicolás Maduro. Y usted ha sido de los líderes del Grupo de Lima, de más de 10 países en esa tarea. Pero es que en los últimos meses, dos de los países más importantes del Grupo de Lima pues han cambiado de gobierno, y ahora en México está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en Argentina acaba de ganar el señor Alberto Fernández, cuya compañera de fórmula es Cristina Fernández de Kirchner, de manera que eso parece que va a cambiar. ¿No cree que se va a quedar usted un poco sin apoyos allá en el Grupo de Lima? O no solo usted, los otros países que están en la misma línea suya con Fernández ahora en Argentina.
Empecemos por el principio central de esta situación. Lo que está ocurriendo en Venezuela es dantesco. Cuando, si usted vive en un apartamento, Juan Carlos, y el vecino del lado suyo todas las noches está golpeando a la esposa y a los hijos, y usted oye los alaridos de solicitud de apoyo, ¿usted qué hace? ¿Se queda callado y al otro día sigue saludando al vecino en el ascensor como si no pasa nada? ¿O usted tiene una responsabilidad moral de denunciar para que no se sigan produciendo esos actos de barbarie? Nosotros tenemos una política muy clara. Primero, la de apoyar a nuestros hermanos y hermanas venezolanas ante una crisis, porque se están muriendo de hambre por falta de medicamentos, y nosotros, en medio de que esto trae un gran estrés para nuestro país que se reconoce, le hemos mostrado al mundo solidaridad, fraternidad, y hemos mostrado que nosotros podemos mostrar un paradigma nuevo para enfrentar migraciones. Que eso no puede ser indefinido, desde luego. Entre otras cosas, porque la razón por la cual se están muriendo de hambre es porque lo que hay allá es una dictadura oprobiosa, violatoria de todos los derechos, que empobreció al país, pero adicionalmente patrocinando terroristas colombianos en ese territorio, y adicionalmente utilizando la violencia como mecanismo para hacer intimidación en el territorio. ¿Nosotros qué hemos hecho? Primero, no hemos obrado aislados, hemos obrado con un sentimiento de multilateralidad en el Grupo de Lima, en la OEA, en el TIAR, en la ONU, donde sea necesario. En adición a eso, la acción concertada de la comunidad internacional ha llevado a que más de 50 países reconozcan a Juan Guaidó y a la Asamblea. ¿Buscando qué? Tres cosas: fin de la dictadura, fin de la usurpación, un gobierno de transición con participación amplia y la convocatoria de elecciones libres. Seguiremos perseverando en eso. Ahora, los países tienen cambios en su democracia. Y seguramente habrá países que tomarán una u otra decisión. Eso tendrá también que ser escrutado en esos países. Personalmente creo que los países de América Latina que hemos suscrito la Carta Democrática no debemos apoyar dictaduras que han acabado con los medios, con la libre empresa, con la prensa libre, que han amenazado a la sociedad entera. ¿Por qué? Pues porque es coherente con los principios que nosotros reconocemos en la Carta Democrática. Entonces, de nuevo, eso no es un tema de temor. Yo a veces veo, y me hacen con frecuencia la pregunta, pero es que usted dijo que esto iba a pasar muy rápido y no pasó. Pareciera como si se estuviera celebrando por parte de algunos detractores míos que el futuro de Venezuela sea que Maduro se quede. A mí me parece, primero, esto no es una causa personal por vanidades personales. Yo no estoy buscando ni premios ni aplausos por defender mis principios. Yo lo que creo es que un país como Colombia, que es un país democrático, signatario de la Carta Democrática, y que es el principal afectado por los estragos de esa dictadura, tiene que ser coherente con sus principios. ¿En el marco de qué? De una acción colectiva multilateral como lo hemos hecho, y yo espero que la comunidad internacional siga abriendo los ojos. Hace dos días estábamos viendo cómo en Bruselas, en el marco de la Unión Europea, se hacía una conferencia de donantes para apoyar a Colombia en toda su agenda de atender a la población migrante. Y adicionalmente se ve como en Europa también hay un rechazo claro y evidente hacia esa dictadura. El mundo tiene que seguirse dando cuenta que lo que hay en Venezuela es una persona con las mismas condiciones de Slobodan Milosevic. Y también puede darse cuenta que el auspicio de los grupos terroristas es solamente comparable a lo que hizo el régimen talibán con Al-Qaeda. Y eso obliga a que el mundo siga censurando y el mundo siga buscando soluciones de manera concertada.
Tres últimas preguntas. ¿Usted cómo interpreta el hecho de que Venezuela haya sido elegida en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Después incluso de que la propia comisaria de los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, hubiera publicado un informe dando cuenta de los miles de personas que han muerto a manos del régimen de Maduro. ¿Cómo interpreta usted que Maduro sea elegido ahí? Es que tiene mucho respaldo, más del que uno cree.
Pues, Juan Carlos, por un lado, Venezuela de tiempo atrás viene siendo activa en lo que se llama el grupo de los no alineados. Y adicionalmente, pues sí, tendrá algunos respaldos de algunos países que no censuran las prácticas que vemos con escozor que ocurren en Venezuela. A mí realmente me parece que eso es lamentable. A mí me parece que eso también afecta la propia credibilidad de la institucionalidad multilateral, sobre todo cuando la propia alta comisionada hizo un reporte que es absolutamente contundente sobre los crímenes que se están produciendo en Venezuela. Y yo dije una frase que puede ser muy polémica, dije que tener al régimen de Maduro, no a Venezuela, al régimen de Maduro sentado en el Consejo de Derechos Humanos, pues es el equivalente a tener a Garavito director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso no tiene ni principios, ni pies, ni cabeza. Eso es algo realmente que es deplorable. Y creo yo que la institucionalidad multilateral no puede seguir callada ante esos hechos y se tendrán que seguir agotando instancias y tendrán que darse pronunciamientos. Pero claramente es incoherente que el campeón de la violación de los derechos humanos en Latinoamérica pues esté en este momento en el Consejo de Derechos Humanos.
Quiero traerlo ya finalmente para estas dos últimas preguntas a cuestiones de política nacional. El diario El Tiempo entrevistó en las últimas horas a Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, y se refirió a su gobierno en estos términos. Dice, en este momento el rumbo del gobierno no tiene un norte. Para ser precisos, no existe un norte. Por ejemplo, el gobierno va a la ONU para denunciar que Venezuela es un lugar donde están refugiando a los guerrilleros y la disidencia y presenta unas fotos que no corresponden a lo que está diciendo. ¿Eso qué significa? Agrega Fajardo, una pérdida de credibilidad tremenda. Entonces pudo haber dicho muchas cosas ciertas, pero cuando se comete un error de esa naturaleza, se pierde toda credibilidad. Se voló la señora Aida Merlano por corrupción, agrega Fajardo, y además se cayó la ley de financiamiento. Son acciones, eventos que le quitan credibilidad al gobierno nacional, y eso está haciendo un camino a la intrascendencia, que es la fatalidad para un liderazgo. ¿Qué le responde usted a Fajardo?
Yo no le contesto a Sergio, Juan Carlos, porque él está de candidato, yo no soy candidato a nada. Yo gané las elecciones presidenciales en una campaña larga donde debatí con Sergio muchas veces y debatimos con ideas y con programas. Y tuve el inmenso honor de ser elegido con la mayor votación que ha tenido este país y lo hago además lo recibo siempre con humildad, con el compromiso de trabajar con el programa de gobierno por el cual votaron los ciudadanos. él está en una campaña prematura y bueno, tiene su legítimo derecho a aspirar y a seguir aspirando a la presidencia de la República. Ya lo ha hecho en dos ocasiones, podrá hacer una tercera, cuarta, quinta, no sé cuántas veces él lo quiere hacer. Eso no es una competencia con él. Yo lo que creo es que miremos los hechos. Los hechos es, ¿este gobierno qué quiere? ¿Este gobierno cuál es el propósito que ha definido después de una campaña de 2 años y medio de tener contacto con la ciudadanía? Cultura de legalidad. Enfrentar al crimen organizado con imperio de la ley y que todos los colombianos nos unamos en ese propósito. Que este país sea un país de emprendedores, una economía dinámica que crezca. Hemos retomado el crecimiento de la economía, hemos retomado la senda de inversión, estamos haciéndolo con responsabilidad fiscal. Y el gran propósito de país, el gran norte, es un país de justicia social. Por eso yo no me canso de hablar de equidad. Hay mucha gente que dice, ay, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir equidad? Equidad significa cosas como las que hemos logrado. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos más de 1 millón de colombianos sin luz eléctrica en sus casas. Y ya hemos llevado soluciones por lo menos a 70.000 familias. Vamos a llevarle esa solución a 500.000 familias en este gobierno. Hemos logrado que 145.000 familias tengan acceso al agua y al saneamiento. Sí. Hemos logrado que 130.000 familias mejoren su vivienda. Hemos logrado que 30.000 familias estén próximas a pasar de ser arrendatarios eternos a ser propietarios de sus casas. Estamos destinando el mayor presupuesto para la educación y para la salud. El norte nuestro es conquistar un país en el sentido de justicia social, y que la justicia social como propósito, bajo el paraguas de la equidad, sea una política de Estado. Entonces, déjeme simplemente cerrar diciéndole, yo vivo muy tranquilo en el sentido de que yo no ejerzo la presidencia con la competencia electoral enfrente. Yo no tengo la reelección enfrente. Yo quiero trabajar con todos y para todos los colombianos, sin pugnacidad. Yo no estoy utilizando la presidencia como un púlpito polarizador. Yo lo que quiero es hacerle el llamado al país entero, y ahora que se surtieron estas elecciones locales, a que todos trabajemos por el mismo propósito. Defender la legalidad no es de izquierda ni de derecha, es de sentido común, para que los colombianos se sientan libres y tranquilas en el ejercicio de sus libertades, en sus calles. Defender el emprendimiento y que este país se convierta en un polo para la inversión en tecnología, en creatividad, en industria, agroindustria. Eso no es ni izquierda ni derecha, es sentido común para que esta economía crezca y genere bienestar. Y defender la justicia social no es ni izquierda ni derecha, es de sentido común para que en nuestro país las familias más vulnerables salgan de deudas históricas y puedan soñar con mejores oportunidades. Así gobierno y así seguiré gobernando. Y yo entiendo, hay personas que quieren mantener vigencia con repitiendo el mismo discurso cada 2 meses que le hacen una entrevista. Yo no estoy en eso. Mi invitación a él y a todos los colombianos es a que trabajemos por un propósito nacional, y ese propósito nacional tiene que ser el de que este país crezca, y crezca con justicia social.
Última pregunta, presidente. Usted dice que usted no utiliza la presidencia como un púlpito polarizador o polarizante, y eso puede ser cierto. Sin embargo, hay otros partidos políticos que dicen que, y no solamente partidos políticos, columnistas, sectores de la opinión, que dicen que usted debería dar representación política, no mermelada, porque no es lo mismo, a ciertas otras fuerzas políticas. Hay quienes dicen también que, bueno, y es normal, y usted lo sabe, porque usted es muy aficionado a la política, aparte de ser político, que los gobiernos después de un año, pues, se desgastan, unos ministros se desgastan, hay que cambiar a uno, hay que cambiar a otro. En esta ocasión hay quienes dicen, por ejemplo, que el ministro de Defensa, y lo lee uno mucho, pues deberían cambiarlo, o que la ministra del Interior deberían cambiarla, o que al de Hacienda deberían cambiarlo. ¿Piensa usted remodelar el gabinete, sí o no, antes del 31 de enero?
Cuando usted pone ese término, sí o no, me acuerda cuando uno estaba en clase de Derecho Procesal. Entonces estamos aquí en...
No, las entrevistas son parecidas, claro.
No, porque estamos aquí en una entrevista, no en un interrogatorio, ¿no? Pero la pregunta es buena y me gustaría poder desarrollar algunas ideas. Yo siempre dije en campaña que yo quería tener estabilidad en el gabinete. Y lo dije, entre otras cosas, porque a mí me parece que los ministros, que son como las chispitas mariposa, no le sirven al país. Es decir, esos ministros que son así lucecitas fugaces que duran poco tiempo, lo que hacen es afectar las políticas públicas de largo plazo. En los últimos 8 años Colombia tuvo 6 ministros de agricultura, o 5, 6 ministros de minas, 6 ministros de comercio, no sé cuántos, y usted puede mirar cartera por cartera. ¿Eso es positivo? Yo personalmente creo que no. Ahora, que si hacen cambios, claro que se hacen cambios en función del desgaste, en función de la necesidad de una transición, o inclusive en mejorar el desempeño. Y aquí no se han dejado de hacer cambios, sí que se han hecho cambios en la Casa de Nariño, y se han hecho cambios en algunos ministerios, y se han hecho de manera ordenada. Y por supuesto, yo siempre estoy evaluando el desempeño de los miembros del gabinete para buscar siempre cumplir con lo que nosotros tenemos como metas de gobierno y del plan de desarrollo. Pero también he sido una persona que creo en que haya estabilidad. Ahora, dicho eso, también frente a la pregunta, mucha gente dice la representación, es que yo no soy un sectario. Yo no lacero a los partidos políticos. Yo creo en los partidos políticos como instituciones en una democracia. Aquí hay ministros que tienen representación en el sentido de que ellos mismos se consideran de un partido o de otro. Aquí hay personas que son militantes del Centro Democrático, hay otros que han sido militares conservadores, hay otros que son independientes, hay otros que son liberales, que tienen carnet, que han hecho actividad política en su vida.
Sí.
Entonces, eso es una cosa muy distinta. Ahora, ¿qué creo yo? Por supuesto, en muchos gabinetes, y sobre todo en muchas responsabilidades, a veces se produce fatiga, cansancio, sencillamente desgaste. Y sobre eso nosotros tenemos una relación profesional con los ministros donde yo evalúo y donde tenemos la posibilidad de entender, hombre, se cumplió un ciclo, vamos entonces a tomar una decisión distinta. O inclusive también yo he tenido que hacer cambios al interior del gobierno porque veo que no se están cumpliendo las metas. Lo que pasa es que de pronto estas cosas a veces no se ven porque están siempre a la expectativa. Unos sectores es de cosas masivas, pero si usted se da cuenta, varios viceministros han salido, han llegado otros, directores de agencias han salido, han llegado otros, en la Casa de Nariño se han ido y han llegado otros, y en los ministerios también han salido y han llegado otros.
Pero entonces se está cumpliendo el ciclo de algunos ministros.
Juan Carlos, yo estaré haciendo siempre la evaluación oportuna y siempre buscando encontrar, para servirle a Colombia, las personas que quieran servirle al país con patriotismo.
Bueno, no supimos ya antes del 31 de enero. Presidente, gracias por haber estado en Voces de Recién.
Muchas gracias, profesor Iragorri, un placer.
8:29 PM, aquí termina este programa especial desde la Casa de Nariño con el presidente de la República, Iván Duque, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8:30 PM.